Seguimos con Marcelo Casoli, Karina Novarese, Graciano Pascale y Juan Ángel Urrullola. Cambiamos el foco de nuestra atención, salimos de la agenda política dura, salimos incluso de Montevideo, aunque quizás la experiencia en la que vamos a centrarnos pueda repetirse en otros lugares del territorio. En los últimos días, un grupo de vecinos de Nueva Palmira llevó a cabo cortes de calles y rutas de acceso a la ciudad para protestar por el deterioro que provocan los camiones que diariamente llegan al puerto instalado en esa zona. Ustedes saben que es un puerto que ha ido creciendo en su actividad porque por allí pasa el grueso de la producción de granos en nuestro país, tan dinámica últimamente. ¿Quién empieza con el tema? Juan Ángel, tú mismo. Sí.
A mí me había parecido muy interesante, los otros días tú entrevistaste acá a Jorge Fernández del grupo Christoffersen, y él planteó el tema en relación a toda una ampliación que este grupo quiere hacer acá en la bahía de Montevideo, porque están proyectando el crecimiento de lo que hay que traer a este puerto, a los puertos, para sacar de la producción granelera, de pasta de papel, de chip de madera, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, se trata de una terminal que se va a construir en el puerto de Montevideo que permitirá ampliar la capacidad de manejo de graneles, justamente, que hoy está básicamente concentrada ya.
Claro, pero eso genera, hay una tensión ahí que es entre la defensa del contexto de donde vivimos los que vivimos en cada lugar, en este caso Montevideo, los que viven en Nueva Palmira, y el crecimiento vinculado al desarrollo económico. Y entonces ahí yo creo que toda sociedad necesita hacer proyectos de cómo se ve creciendo y desarrollándose. En Montevideo, por ejemplo, tenemos un plan de ordenamiento territorial que marcaba crecimiento hacia dónde. Después vino, por ejemplo, la crisis. Cuando llega el primer gobierno de izquierda, en muchos casos, el propio gobierno de izquierda, que había sido gestor, impulsor del plan de ordenamiento, decidió saltarse a la torera elementos del plan de ordenamiento porque había que desarrollar el puerto, porque teníamos que generar trabajo, entonces tenemos necesidades más importantes. El tema que después nos saltamos esas cosas, y esas cosas tienen una inercia que nos lleva a 10 años, 20 años, 30 años. ¿Por qué traía esto? Porque yo estuve en Nueva Palmira cuando se empezó a construir parte de las instalaciones que tienen en el puerto el grupo Christoffersen. Y yo estuve los otros días en Nueva Palmira a sacar unas fotos para un trabajo sobre el tema territorial que estoy haciendo, donde voy a sacar imágenes de diferentes lugares de la República. Y es alucinante lo que ha pasado en Nueva Palmira. Entonces tenemos un crecimiento de toda la estructura privada que está instalada en las zonas de puerto, zonas francas, todas esas cosas. Y todo lo que es la parte del territorio, o sea, todo lo que es lo que nos corresponde a todos, dejado a la buena de Dios. Nadie se hace cargo. O sea, hay grandes playas donde estacionan 200 camiones, donde no hay nada.
Eso lo vimos cuando hemos estado con el programa en Nueva Palmira. Hace muy pocos meses hicimos la segunda de las emisiones desde allí. Y sí, verificamos ese problema. Todo el movimiento de Nueva Palmira está creciendo lo que es la actividad dentro del propio recinto portuario, pero también está creciendo la instalación de empresas vinculadas con ese movimiento afuera del puerto, ¿no? En las manzanas adyacentes. Depósitos para el secado de granos, para toda la logística vinculada con las exportaciones de granos. Mientras tanto, poco y muy poco se ha hecho con respecto a un plan que ya existe, que en realidad existe, sobre por dónde debe ir la circulación de los camiones, que está prevista,
a eso me refería,
pero no se ha construido ni se ha reforzado la infraestructura correspondiente. En especial está eso que contaba recién Juan Ángel, esa playa de estacionamiento a la entrada del puerto, donde se instalan los camiones, y que es un gran desierto, no tiene ningún servicio.
Yo fui después de un día de lluvia, hay 30, 40 centímetros de barro, donde están todos esos señores de los camiones acampando, no tienen un lugar donde ir al baño, no hay infraestructura, no hay absolutamente nada.
Para comer tienen que ir a la ciudad, y entonces de vuelta, ¿cómo van? Van caminando, son unas cuantas cuadras, van en camión, entonces meten el camión por las calles de la ciudad.
Y si nosotros vamos al origen, ¿cómo empezó eso? Porque en realidad llegan las primeras empresas y dicen, nos instalamos acá. Y entonces, desde ordenamiento territorial, le dicen, sí, se instalan acá, o le dicen, no, no se instalan acá, se instalan más allá. Y ahí hay una dimisión del Estado de decidir dónde queremos que se instalen, porque ellos van a querer instalarse, como empresarios que son, donde les cueste menos.
A ver, es una buena, me parece que es un buen punto de partida tomar como ejemplo, como caso de estudio, el de Nueva Palmira, que en realidad ya se está repitiendo en una cantidad de lugares y que no necesariamente tienen que ver con una comunidad, sino también con una zona más grande. A ver, un ejemplo.
La ruta.
Exacto, a eso me iba a referir, El que, por ejemplo, yo me tocó ir por temas familiares bastante a Juni, a toda esa parte. Hace 10 años vos ibas por una carretera que no era ni fu ni fa, pero como no había tanto tránsito, bueno, más o menos. Hoy en día, y te diría que casi cualquier día de la semana, pero peor un viernes, un sábado, encontrás largas colas de camiones, que por supuesto no podés pasar, de ahí se generan accidentes, problemas, y son las mismas rutas que usan la gente común y corriente, por llamarla de alguna manera. Entonces, esto lo comentaba en el corte. Es como esas crónicas de muertes anunciadas que vienen, como todo en Uruguay, desde hace décadas, por lo menos desde hace una década. Me acuerdo que me había tocado trabajar en un artículo sobre el tema del ferrocarril, pero que estaba directamente vinculado con todo lo que se estaba proyectando por el tema forestal, ¿no? Entonces ya se sabía que no teníamos capacidad de transporte para movilizar todo lo forestal, y ahora es mucho más, lo forestal, los cereales, todo. Y sin embargo el ferrocarril, por ejemplo, aunque no creo que sea el único culpable, sigue exactamente en la misma situación, o peor, que hace 10 años. Y en eso sí han sido absolutamente ineficientes los gobiernos anteriores al Frente Amplio, y el Frente Amplio inclusive.
En realidad tiene que ver con que hay un déficit muy fuerte de democracia. Voy a aburrir un poco, y voy a recurrir a Habermas, un filósofo alemán que escribió la teoría de la acción comunicativa hace muchos años y que decía que la única manera de fortalecer las democracias era complementar la democracia representativa con la democracia deliberativa. Esta idea de que la élite política, la élite técnica, se junte con la opinión pública, decía Habermas, que en todo caso es un cúmulo de intereses de una comunidad. Entonces, el problema es que las democracias, fundamentalmente de los países emergentes, que están deseosas de conseguir inversiones porque son parte fundamental de su desarrollo, fundamentalmente grandes inversiones extranjeras, muchas veces lo hacen a costa de la planificación y de la comunidad y de los intereses de la minoría. Entonces, pasa que el pueblo de Nueva Palmira ve cómo le crece un monstruo al lado, nadie lo consulta y de golpe se pone a quejar. El tema es que
mirá que en Nueva Palmira hubo un debate, por ejemplo, sí, donde instaló Christoffersen una parte de ellos, una pelea por la playita de los argentinos, que si tú vas ahí vas a ver, y ordenamiento los obligó a correr un poco la estructura que instalaron nueva, sí. Pero estas empresas son tan gigantesco
por eso
generaron una playa,
pero se tuvo en cuenta la pasada por la ciudad, no se tuvo en cuenta la pasada por la ciudad, eso quedó fuera de cualquier legislación reglamentación,
es un proceso permanente,
no, porque la empresa, no hicieron un estudio de impacto ambiental de lo que va a pasar,
pero lo que pasa es que dice, van a venir camiones, van a venir 1000 camiones por día, van a venir 500,
pero,
van a venir 200.
Perdón, pero si le decís a esa empresa o a cualquier otra, tenés que armar una perimetral, la hacen porque es parte del acuerdo,
pero no se lo dicen. A ver, vas a ver que de las alambradas de las empresas para adentro hay inversión, y de las alambradas
porque
para afuera no hay nada.
Sí, porque existe una distancia enorme entre las decisiones políticas, técnicas y la gente, hay una distancia enorme. En eso yo creo que discrepo un poco con Gary, tengo un matiz, no una discrepancia. Yo creo que el Frente ha actuado bastante en ese aspecto.
Yo hablé del ferrocarril en particular, creo que no actuó en absoluto. Bueno, y ahí, no bien, en el caso no va a partir, pero en otros ferrocarril, casos sacaría transporte.
Te doy la derecha porque seguramente lo has estudiado mucho más que yo. Yo no lo estudié definitivamente. Pero sí, yo creo que en definitiva lo más importante es que nosotros como país emergente, buscando inversiones en ese flujo de capitales que andan por el mundo, en este mundo globalizado, necesitamos respetar a la comunidad, recurrir a ella, interactuar, pero en forma permanente, no solo en el momento del proceso de la instalación, constantemente.
Ahora, también hace falta que los gobernantes pongan un mínimo de sentido común. Un detalle a propósito de Nueva Palmira, pero un detalle, nada más, fíjate este detalle. Durante Añares no había estaciones de servicio fuera del centro de la ciudad. Claro. Por lo tanto, se estaba obligando a los camiones
a pasar por,
a pasar por adentro de la ciudad.
Como por sucede en tantas ciudades del interior,
Por más que hubiera un camino más o menos bueno o más o menos malo que rodeara la ciudad.
¿Cuántas rutas
se estaba obligando a entrar porque había que cargar combustible adentro? Ahora, hace poco, se instaló una estación afuera.
¿Y cuántas rutas siguen pasando, un segundo nomás, por los centros de los pueblos? Con los nenes caminando para la escuela al costado. Uno los ve cuando va en y no es un camión solamente, es un auto también de familia que puede terminar en una tragedia.
Yo quisiera destacar, ya que están hablando de esto y comparto todas las apreciaciones, cómo hay un ejemplo exactamente opuesto al que estamos hablando, y es el ejemplo de Tacuarembó. Hay dos elementos que han cambiado la realidad uruguaya, que son los granos, básicamente la soja y la madera. Esto ha generado movimiento de camiones, movimiento portuario. En Tacuarembó, yo hacía tiempo que no iba, fui hace unos meses, y quedé sorprendido, maravillado. Uno tiene la impresión de que está, no sé, en una ciudad brasileña. Las afueras de Tacuarembó han cambiado radicalmente. Han hecho las cosas de manera que el movimiento gigantesco de camiones no altere lo que es la vida de la ciudad. Entonces, así como está Nueva Palmira, quiero decir que también está Tacuarembó.
Está bien.
Y voy a un caso de Montevideo, porque a mí me parece, y Marcelo lo sitúa, en fin, en un terreno filosófico de la sociología política. Yo creo que la base de este desencuentro tiene que ver con la dificultad que hay en Uruguay, y mucho más ahora que tenemos un gobierno de izquierda, en interrelacionar lo público con lo privado. Todo lo que de alguna manera implique dar facilidades o ayudar a los privados desde el Estado se mira siempre con cuatro ojos. Y voy a poner un ejemplo montevideano para demostrar lo que estoy diciendo. Algo equivalente, no igual, pero algo equivalente al descalabro de la ciudad de Nueva Palmira ocurría en Montevideo con uno de los shoppings, Montevideo Shopping. Una calle angosta, Luis Alberto de Herrera, un movimiento formidable de autos que entraban y salían. Eso no daba para más. Bueno, la ampliación de la avenida se hizo con dinero del Montevideo Shopping. ¿Pero hasta dónde se hizo? Hasta una cuadra más. Entonces, se hizo una obra fantástica, ¿para qué? Para servir al Montevideo Shopping. Después que pasa Rivera, vuelve el embotellamiento. Eso es una cosa absurda, ridícula lo que se ha hecho. Es decir, por supuesto, ¿por qué? Porque el Estado, ¿quién es en este caso? El municipio, que hace unos cuantos años que lo tiene el Frente Amplio.
¿Hasta dónde podían hacer Rivera? Bueno, pero tienen que destruir casas.
No, Rivera no. Pero si está toda la vereda abierta donde está la Facultad de Veterinaria. Sin embargo, una semana, una media cuadra después, se termina la ampliación y vuelve otra vez el embotellamiento. Quiere decir que hay una dificultad para ver y solucionar los problemas. Pero ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde está la interrelación entre lo público y lo privado? Y yo creo que ese es un gran déficit que además tiene antídotos. Y pongo nuevamente el ejemplo de Tacuarembó, donde con inteligencia, con tranquilidad y con acuerdo se logra una solución
para llegar a Tacuarembó y para salir de Tacuarembó tener los mismos embotellamientos porque las rutas no dan abasto. O sea, nosotros tenemos todo un proyecto maderero que se instaló en el Uruguay. Exacto. Y que no se hizo estudio. Y esto data de muchos gobiernos para atrás, hizo ningún estudio de impacto.
No, estudios hay, lo que no hay, no se hicieron las carreteras.
Se hubieran puesto a desarrollar el tren hace 15 años.
El estudio estaba hace 10 años, hace 12, 15 años lo tenían la parte privada del estudio.
Yo quiero...
Y decía, necesito del tren para esto. Los gobiernos sucesivos lo sabían, el anterior al de Tabaré Vázquez ya lo sabía. Y seguimos esperando un tren que funcione a más de 10 kilómetros por hora promedio.
Pasa que el tren
lo ves acá
mucho
en el puerto
complicado.
Todos los días, solamente el tren, ves la cola de camiones. 50... Que, ¿viste? ¿No te llaman, Emiliano, cuando se llena la cola de camiones que no se puede transitar la rambla?
Y todavía no está la playa gallista que quieren construir para los granos.
Seguimos basándonos en camiones.
Yo simplemente... 500 camiones por
seguimos
día
basándonos en camiones.
Yo simplemente... Claro, fíjate, ese
los
es un buen
estudios
ejemplo.
Estaban hechos.
Ese es un buen ejemplo, el del puerto de Montevideo, y también el de Nueva Palmira, a propósito de medidas racionales que directamente no se piensan. Vayamos al caso de Nueva Palmira. ¿Quién dijo que la playa de estacionamiento de los camiones que van a descargar en el puerto
tiene
que estar ahí frente al puerto? ¿Por qué? ¿Quién dijo?
De hecho, debía haber un espacio.
Lo mismo que acá en Montevideo. ¿Quién dijo que el espacio de espera de los camiones para descargar
tiene que estar
en el
la propia rambla?
Tiene que estar en la rambla. ¿Quién dijo? En los dos lugares, lo racional es poner esa gran playa de estacionamiento lejos, donde haya lugar, por decir algo, a 10 kilómetros.
Claro, con servicios.
Hoy hay comunicaciones suficientemente ágiles como para que se pueda ir avisando al camión que tiene que venir porque en 10 minutos le toca descargar.
Pasar por la balanza.
Y esperan, mientras tanto esperan lejos, muy lejos, donde no molestan el tráfico y donde tienen, además, buenos servicios.
Pero el crecimiento no se debía dar acá en la bahía, el crecimiento había que darlo para el oeste, que eran una parte de las premisas que planteaba el plan de ordenamiento, todo lo que es la zona esta que quiso instalarse.
Pero hay que sacar a CAP, Juan Ángel,
no,
hay que sacar a CAP.
No, del otro lado, allá, donde los terrenos que tenían...
A ver, no, por esa vez no nos vayamos de tema, porque en realidad sí estamos, seguimos hablando de la ineficacia del Estado, bueno, más allá de los gobiernos, para reglamentar las cosas que debe, porque no podemos hacer, en este caso, culpables a las empresas privadas, que por supuesto buscan su, su beneficio, y si no se lo exigís...
Yo discrepo en ese aspecto y en la línea de lo que dice Karina, yo discrepo con Graciano en esta insistencia de fortalecer esta idea de que la izquierda está en contra de la actividad privada. Eso no pasó en el gobierno de Tabaré Vázquez, no está pasando en el gobierno de Mujica. La ineficiencia es del Estado y la ineficiencia es del cuerpo técnico, del cuadro técnico del Estado, que no logra resolver esto
y no es
del cuadro técnico. Claro, exacto, no es el cuadro técnico del gobierno de la izquierda. Yo me parece que esa dicotomía entre izquierda y actividad privada como una cosa que se lleva mal, en la realidad no se demuestra.
Este tema de la infraestructura para el desarrollo es un tema que hemos tratado ya en más de una tertulia agropecuaria. Y en la última había un debate, creo que fue bastante constructivo, a propósito de la necesidad de generar efectivamente un espacio en el que dialoguen y proyecten juntos el sector público y el sector privado, ¿no? Eso está en pañales. Hay algunas intenciones, según decía en ese momento el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Pablo Yenta, pero es una asignatura pendiente en la que hay que trabajar fuerte.
El tema es, ¿qué pasa si el Estado le diera a la comunidad la posibilidad de participar en el desarrollo de servicios y darle trabajo genuino a la gente?
Sí.
¿No? Porque cuando hablamos de lo público y lo privado, ¿qué estamos hablando? ¿Del Estado y un empresario? ¿Por qué no podemos hablar del Estado, el empresario, los emprendimientos y la comunidad?
Sigo insistiendo con el trencito, pero está la propuesta de que el tren dejarse de jorobar y nos sigamos buscando monopolio.
Yo creo que hay muchas confusiones. Porque el otro día, cuando tú entrevistaste al ministro de Transportes, a Pintado, yo veía que él hablaba, por ejemplo, de que iban a generar concesiones para arreglar rutas, entonces a cambio de peajes y demás. Pero ahí hay una, me parece que una confusión, porque todas las rutas no se pueden arreglar sobre la base de que cuando tú transitas tengas que pagar. O sea, en el mundo no es así. En Europa tú tenés las autopistas de pago y al lado las rutas nacionales.
Igual, a quienes te cobran el autopista ya arreglan todo, porque es brutal lo
que es el peaje. No, porque son concesiones, pero tener rutas nacionales. Tú podés atravesar desde París, irte hasta Barcelona por rutas nacionales, que son rutas de dos vías con árboles a los costados y demás. Los camiones tienen otro tipo de vías alternativas, o sea, no pueden ir por la autorruta, salvo en ciertos horarios y de ciertas dimensiones. Todo eso está acotado, pero tampoco podemos transformar toda la red vial que en todas tú tengas que pagar para poder pasar. O sea, ahí hay un problema también.